Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, festividad de la Paloma en Madrid. Los bomberos han descendido con éxito el cuadro de la Virgen del altar mayor de la iglesia de San Pedro el Real para que procesione esta tarde. Misa solemne y presencia de autoridades como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ha acudido por primera vez desde que ocupa el cargo. Durante la ofrenda floral ha sido abucheada por parte del cuerpo de bomberos debido al conflicto laboral que mantienen.
Lo que queremos, pues mira, queremos mejores medios. El tema de los parques está hecho una pena. Hay una posición en marcha que no sé cuándo entrarán los nuevos compañeros. Son reivindicaciones que llevamos ya años haciéndolas y ahí sigue. Y bueno, y ahora como está el tema, pues fíjate, imposible.
Bueno, a partir de las 8 los bomberos madrileños escoltarán en todo momento la procesión y a su paso por la Puerta de Toledo realizarán diversas exhibiciones tales como pasos de ríos realizados desde autoescalas desplegadas a gran altura, rappel y otras maniobras. La procesión va a recorrer calles importantes como Isabel Tintero, Gran Vía de San Francisco, Toledo, Plaza de la Cebada, Carrera de San Francisco, Puerta de Moros y Calatrava. Los madrileños encantados con su Virgen y con muchas peticiones.
Pues mire, que todo se arregle. Que vayamos en condiciones y todo el mundo vayamos bien. Y tengan trabajo la juventud, que es lo principal que necesitan, hija.
En principio, salud, que mejore un poco la situación de España y de Europa. A ver si levantamos cabeza. Y que recuperemos lo de las participaciones preferentes que están en vilo.
Para mí lo principal es venir a verla y pedirla en general. Pues lo que queremos todos, que haya tranquilidad, que haya paz para el pueblo y que haya trabajo para todos.
Yo tengo mucho que pedir, yo le pido de todo. Yo le pido dinero, dinero y más dinero, porque trabajo es absurdo pedir.
A pesar de ser día de fiesta, la Bolsa Española ha abierto, aunque apenas tiene movimiento y poco volumen de negocio. La buena noticia es que la prima de riesgo se relaja. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Se sitúa en concreto la prima en 512 puntos básicos, una caída del 2,60%. Está influyendo y mucho las palabras de Olli Rehn, el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, indicando que España tiene la mente abierta para un rescate total de la economía, aunque aún no ha hecho la solicitud para dicho evento. Eso se interpreta por parte del mercado como que el Banco Central Europeo finalmente entraría a comprar deuda española y por tanto se está adelantando la posibilidad de esa bajada de la rentabilidad y en consecuencia también de la prima de riesgo. El IBEX 35, tras una mañana de pérdidas, cotiza con una mínima subida, gana un 0,25%, 7.140 puntos, aunque eso sí, ni una sola noticia que mueva al mercado. De hecho, desde las 9 de la mañana apenas se han movido 240 millones de euros, una cifra muy baja para el IBEX 35. Bankia, por su parte, cotiza con una subida del 4,85% y entre los perdedores ArcelorMittal cae el 2%. El euro, por su parte, se cambia por un dólar con 22 centavos.
Los GEO han incautado 3.000 kilos de cocaína de gran pureza. Los agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía han abordado en alta mar, a 50 millas de la costa de Cádiz, un barco que los transportaba. En la operación, que todavía sigue abierta, han detenido a 31 personas pertenecientes a una red internacional de traficantes de droga afincada aquí en España. La cocaína tenía como destino final Madrid, aunque antes iba a pasar por Galicia. Hay tres redes de narcotráfico implicadas procedentes de Colombia, Bulgaria y España. El barco se encuentra atracado en el puerto de Cádiz. La policía ha trabajado 8 meses para poder llevar a cabo esta operación de gran complejidad, tal y como resalta el jefe de la ODICO Central, Eloy Quirós.
Sabemos que ha cargado en un punto del Caribe, por las costas de Sudamérica, en alta mar. Fuera de las aguas jurisdiccionales, como hacen siempre, se le acerca otro barco, le entrega la droga y este barco hace la ruta final hacia Europa. Cádiz lo hemos traído una vez, lo hemos abordado, ¿no? Y va dirección Galicia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las distintas carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora muy poquita circulación. Se puede transitar con normalidad por todas las entradas y salidas de Madrid capital. Hasta ahora no hay ninguna incidencia a nivel blanco, tráfico normal.
Las noticias regresan a esta sintonía cuando sean las 5. Comienza el programa Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio. hay playa.
Vaya, vaya.
Con Carlos Honorato.
Eso que no se note, tú le das ahí al play y ya va para hasta el final, hasta las 6, se cuadra más o menos, dejas ahí un hueco para que a las 5 entre la chica esta del boletín y no se da cuenta ni nada. Ah, hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí estamos las 4 y, ¿qué digo? Pues eso, y unos minutos, porque como estamos grabados en la frente, estamos todos aquí. Yo no sé, esta empresa debe ir muy bien porque hemos venido todos a trabajar en este día festivo. Queremos felicitar, en primer lugar, a las palomas. Paloma Nolasco, felicidades.
Muchas gracias.
Que es tu día.
Sí, sí, sí.
Dila ahora, anda, que se note que has venido a trabajar.
Las 4 y 6 minutos y 2 segundos.
¿Ves? Si es que somos tan tontos
estamos
que hemos venido
aquí, a trabajar. Estamos aquí, estamos aquí.
Bueno, no solo palomas, que el... Es que claro, es la festividad de las Vírgenes de Agosto y entonces en cada pueblo de la Comunidad de Madrid, en cada municipio hay una virgen que, bueno...
Bueno, hay muchas, ¿no?
Muchas, sí, sí, por supuesto. Oye, la Iglesia Católica tiene a gala tener muchas vírgenes, entonces pues hay celebraciones en la mitad de los pueblos de la Comunidad de Madrid, así que un beso para todos, aquí vamos a estar. Oye, que nos queréis decir que la vuestra es la mejor, un teléfono, 915128400, 915128400 y nos decís, venga, esta es la mejor y ya está, y lo decimos. Y nos quedamos tan panchos. Bueno, que es el programa 154, que hoy es 15 de agosto. En Italia hoy es un día muy especial. Le llaman Ferragosto. Y esto significa que, pues eso, que los italianos chapan todo, 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 todo cerrado y se van todos a disfrutar de las playas, piscinas, lo que encuentran ahí a mano y no trabaja ni el tato. ¿Eh? Pues ya veis que la diferencia con España es evidente. Estamos todos aquí, no nos hemos ido ni a la piscina, ni a la playa, ni a ningún sitio. Y vamos a estar juntos hasta las 6.
Te quise tanto, mi mariposa.
Madre del amor hermoso.
Te quise tanto, mi mariposa.
¿Qué pasa, Paloma?
Pues que vamos a hablar de mariposas.
Sí, no, hombre, lo que tú quieras.
Mariposones. Lo que sea. Bueno, mariposas en general. En concreto, de las mutaciones genéticas, al menos en 3 generaciones, que están sufriendo las de la especie, a ver si lo decimos
a
bien.
A ver, a ver.
Pseudocice eria maja.
Muy maja, sí.
Repetimos, Pseudocice eria maja. Tienen las alas mucho más pequeñitas de lo habitual y los ojos más desarrollados, pero un poco irregularmente, que te miran y hasta te pueden asustar. Nos estamos refiriendo...
Las mariposas asustarte, ¿eh?
Sí, y los mariposones.
¿Qué has tomado tú hoy en la comida?
Nada.
Una mariposa te va a asustar.
Que sí, porque están sufriendo mutaciones genéticas.
Pues entonces ya una boa constrictor es que te muere nada más que...
Mejor que esa no sufra ningún tipo de cambio.
Bueno.
Nos estamos refiriendo a las de un país que preocupa mucho a los responsables de Greenpeace. Es más, antes de que se detectaran estas mutaciones en estas mariposas que son azulitas...
Azulitas.
Ya nos contaron lo que podía pasar en ese país. ¿Qué país? En 0,2 lo vais a averiguar.
A ver qué país.
Lo que ocurrió en Fukushima sigue hoy vigente.
Mm.
No ha desaparecido por arte de magia. Hay centenares de miles de personas afectadas por el uso de una energía que es intrínsecamente insegura, además de muy costosa.
Japón.
Japón. En efecto, al parecer el 12% de las que estaban en estado de larva durante el desastre que ocurrió el 11 de marzo del 2011, tenían las malformaciones citadas en las alas y en los ojos. Hay más, las observaciones llevadas a cabo muestran que en generaciones posteriores los cambios genéticos se van a manifestar en una proporción un poquito mayor, creciente, concretamente en un 34% en la tercera generación de mariposas y en un 52% en las cogidas 6 meses después del desastre. En fin,
sí, esto... Sí, sí, no, hombre. Yo solo... esto me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons.
Sí.
Pasaba eso, un accidente en la central nuclear y salían los peces esos con no sé cuántos ojos. 3 ojos o 4, sí.
Estoy temblando porque estoy pensando en la boa constrictor esa que decías. Imagínate que en vez de, yo qué sé, una boca tiene 3... Bueno, no sé.
Pues no estaría mal, porque así ya caerían de 3 en 3.
Ya te digo. Bueno, esto solamente es una pinceladita, ¿vale? De lo que puede pasar con otros animales. Claro, para eso hay que hacer determinados estudios y comprobar si la radiación liberada les afecta de la misma
pues sí.
manera. ¿Qué dicen los científicos? Bueno, ellos creen que harán falta décadas antes de que la zona que rodea Fukushima pueda volver a ser habitada por la población sin riesgos para la salud.
Es lo que se llama el efecto mariposa 2.
¿Piensas tú? Más no me...
Alguien no ha dormido la siesta todavía. Hola, Mila.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Le vamos a duplicar el sueldo al ambientador musical.
Pues es que vamos a hablar de engaños.
¿Sí?
De engaños e infidelidades. Porque gracias a una encuesta que ha realizado AshleyMadison.com, que es una web dedicada a ayudar a hombres y mujeres casados a tener una aventura.
Vamos, auténticos diablos.
Pero bueno.
Mala gente. ¡Hombre!
Bueno, pues han realizado
una... Tengo que decirlo, ¿no? ¿Cuál es la web? ¿Lo he dicho?
AshleyMadison.com.
Vale, es por informarme, más que nada.
Bueno, vas a echarle un ojo, ¿no?
Sí, hombre, lógico. Ashley Madison, ¿qué dice? A ver.
Bueno, pues ha hecho una encuesta y gracias a esta encuesta podemos saber qué hoteles son los preferidos para tener relaciones de infidelidad aquí en Madrid.
Que esto no lo usa nadie, ¿eh? Esto...
No, solamente ha preguntado a los 2.800 madrileños.
¿2.800?
Que utilizan esta página.
Pero qué de engañadores hay por el mundo.
Sí.
Traidores.
Corruptos.
Solo en Madrid, ¿eh? 2.800.
Solo en Madrid.
Les han preguntado que qué lugares prefieren a la hora de poner los cuernos a sus parejas.
Sí, sí.
Y el resultado ha sido un ranking con los hoteles más demandados.
¿Ah, sí?
En el primer lugar...
¿Cuál?
Hay 5.
Y en el número 1...
En el primer lugar está el AC Palacio del Retiro.
Mira, ahí al ladito del
Muy
Retiro.
Muy bucólico, claro. Para engatusar, mira por la ventana, qué paisaje.
Con las buenas vistas, la naturaleza.
Mira. Lo bonito.
Ese es el number 1. Number 2...
En el 2, el Zouk Hotel.
Zouk este, ¿no?
Zouk.
Sí, sí, vale, perfecto.
Que es algo así más moderno y exótico.
Uh-huh.
En el 3, Roommate Oscar.
Roommate Oscar.
Este no me suena.
Yo no he estado nunca.
A mí tampoco. Pero son lugares recónditos, bien ubicados, escondidos, para que no les pillen.
Bueno. ¿Qué hay más?
Hay más. En el 4, Hotel Puerta América. Y en el 5, Hotel Único, que está en el barrio de Salamanca.
Bueno, pues mira, ahí están los sitios... Los sitios en los que la gente pues va a engañar a sus parejas. Qué triste, ¿no?
Lo más habitual ahora es ir a las afueras.
A las afueras.
Que no
tú sabes mucho de esto, ¿no?
Bueno, esto es un estudio que
ya,
comprobado, ¿eh?
Ya te veo.
Pero
ya.
Además también podemos saber que la siesta no está hecha solo para descansar.
¿Ah, no?
No, porque es el momento preferido del día por los hombres para tener encuentros pues con sus amantes.
Yo no puedo, tengo que estar aquí en el programa.
Te salvas.
Mi excusa.
Sí, sí.
Y la mañana y la madrugada son las franjas que menos se utilizan para poner los cuernos.
O sea, las mañanas...
Y la madrugada.
Y la madrugada.
Esto menos.
Claro, claro, lógico.
La siesta a lo mejor, para hacer la digestión.
Claro,
sí, claro,
sí,
claro,
sí.
Claro.
Bueno, pues está mal, ¿eh? Engañar.
Corruptos,
¿eh? Pero ya que engañas, hazlo con estilo.
Infieles.
¿Eh?
Infieles, bueno, está el mundo lleno de infieles. Está Madrid lleno de infieles.
Está sensibilizadísima, Paloma.
Por Dios.
Ay.
Wow.
Sí, wow. De eso voy a hablar hoy, de wow. Wow es una señal que vino del espacio.
¿Ah, sí?
Sí. Y es que tal día como hoy del año 1977, a las 23 horas y 16 minutos, cuando ya un señor que había venido de uno de esos hoteles, de haber estado la siesta y todo lo demás...
Relajado.
Llegó a un sitio en Estados Unidos, el radiotelescopio Big Ear, que es algo así como que tiene unas orejas muy grandes, y vio que había unas cosas muy raras, un mensaje oculto, ¿eh? Y a esto se le llamó la señal WOW.
WOW,
la señal WOW, que es el nombre por el cual se conoce en círculos astronómicos esa captación de radio que constituiría hasta el momento el único mensaje recibido hasta la fecha de origen extraterrestre.
¿Y fue así? ¡Wow!
No, vamos a ver, no fue wow, sino que era una señal, pues mira, es más soso si lo digo así.
¡Wow, wow, wow, wow!
Eso ya es un perro. La señal exactamente fue 6EQUJ5.
Oh, no.
Esa fue la señal.
Qué claro, qué evidente.
Bueno, el chico vio eso ahí, El chico se llamaba Jerry Eman. Pues Jerry vio esa señal, 6EQUJ5, y dijo ¡wow! Y puso ¡wow! Y de ahí viene lo de la señal ¡wow! Que se pone desde entonces, desde el 1977, y que ha sido, de momento, la única señal que hemos recibido de fuera de la Tierra.
Pero no sabemos qué significa, ¿no?
No.
Bueno, podemos recurrir a los traductores del Senado, ¿no?
Pues creo que ni ellos. No se sabe de dónde procedía. Hay muchas teorías, pero para eso pues ya están los despeinados como Iker y todos los demás, que ya sabéis, que os informarán de esto y de muchas cosas más. Va, va. Ya está, venga. A currar un poquito, venga. Va. Y tú no te vayas al hotel, Mila, ¿eh?
No, tranquilo, que estoy para la
Vale, relación. Vale. Mándame cada 3 minutos un mensaje.
Vale.
Mónica, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, que no hacía falta que vinieses aquí acompañada de la pareja de Guardia Civil a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Que te han obligado o algo?
No, sin más, sin ánimo de lucro.
Sin ánimo.
Amor al arte, ¿qué se dice?
Pues es que es verdad que te han venido acompañando un par de beneméritos contigo. Digo, lo mismo que familia tuya o algo.
No.
Bueno, ¿cómo va la cosa en Facebook, en Twitter? ¿Animada?
Bien, bueno, hoy el día está tranquilito, la gente está de verbena y esas cosas, bueno, pero bueno,
En el Facebook no ha estado mal. En la repetición del programa de ayer, el momento jabalí ha sido muy seguido, ¿eh? Todo hay que decirlo. Yo no quiero mirar a nadie, pero el momento jabalí... Algunos dicen que se parecía un potrillo, tal vez, ¿eh? Rosa, ¿quieres decir algo? No.
No, solo quiero decir que, bueno, que
esta
cada
cosa
uno...
pasa, ¿no?
Sí, que opiniones y gustos...
Sí.
Hay muchos. Sí. Unos dicen que es una risa tipo porky-porky, de cerdito, otros la chaca esa jabalí, otros...
Pero que le sale así a Rosa, que es que no pude aguantar más.
No pude. Y hoy he intentado taparme.
Estabas viendo los canguros ya saliendo.
Claro, me lo estaba imaginando
el
todo.
El jabalí escarbando y tú diciendo, esto no puede ser.
Claro.
Esto no puede ser. Bueno, bien. Entonces...
Bueno, yo animo a la gente a que nos siga en Facebook, facebook.com/ aquí no hay playa. Estamos con las redes sociales. Como en todo, siempre con moderación.
Sí.
Y hoy, por ser fiesta, pues colgaremos la foto que ha batido récord en esta red social. Tiene más de 350.000 me gusta.
¿Y qué foto es?
Pues dale al
bueno,
Facebook.
Bueno, tendré que entrar al Facebook.
Claro,
no me vas a dar ni una pista siquiera.
Nada, ni agua.
¿El traserillo de algún famoso o algo?
No.
¿No?
Todo lo contrario, hay una historia preciosa.
Ah, con la foto, vale, pues nada, yo que me alegro. Joder, qué misteriosa es esta Mónica, de verdad.
Vaya. Sí. También en Twitter.
¿En Twitter?
@nohayplaya.
@nohayplaya, eso. A seguir, ¿no? Seguir y ya está.
Y ahí estamos.
Y adiós. Bueno, pues tú, te voy a hacer como en Facebook, me gusta. Te voy a dar a ti el me gusta.
Vale.
Y luego voy a verte al ascensor.
Venga.
Adiós. Bueno, Rosa.
¿Qué pasa, Carlos?
Ya el último trayecto hoy, ¿eh?
Sí, es mi
Porque
último día.
Porque hay que decir que Rosa se va de vacaciones.
Hombre, ya tocaba.
Sí. Se va a Valencia, además, se lo va a pasar...
En grande, hombre, con la familia y los amigos.
Hombre, lógico, oye, está bien. Pero hoy tienes que llevarnos a algún sitio de la Comunidad de Madrid.
Y os voy a llevar a Colmenar Viejo.
¿Colmenar Viejo?
Sí, ese municipio que es de los más grandes de nuestra comunidad.
Y de los más viejos.
Sí.
Colmenar Viejo, pues tiene que ser viejo.
Pues sí, pues allí.
Un sitio precioso, Colmenar Viejo, pues... Mira, te voy a dar hora 5:30,
vale.
6:25.
Vale, perfecto.
Aquí estamos para recordarle a todo el mundo cosas que pueden visitar en Colmenar Viejo.
Exacto.
Comer también, ¿eh? Exacto. Esto también lo preguntamos siempre.
Es muy, muy importante.
Vital, hasta luego, Rosa.
Hasta luego, Carlos.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Jardinero Pedro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, don Carlos, ¿qué tal estamos?
Hombre, no tan bien como tú.
¿Por qué?
Porque tú estás en la Costa del Sol.
Bueno, pero no dejamos de trabajar, que siempre hay que estar ahí doblando la bisagra.
Anda, no me llores, que yo estoy en la Costa de Madrid.
Ahí estamos. Nunca llueve a gusto de todos.
¿Y qué hace el jardinero a las 4 y 20 minutos ahora mismo?
Pues mira, con una planta que los países anglosajones la llaman 4 o'clock.
¿Four o'clock?
Sí.
O sea, 4 en punto.
Sí.
¿Y esto por qué?
Pues porque empieza a abrir sus flores justo a partir de cuando se va el sol.
Anda, que son originales también estos.
Son anglosajones.
Son pajaritos. ¿Y cómo es esta planta?
Se llama Don Diego de Noche o Maravilla del Perú.
Ah, Don Diego de Noche.
Sí, es una planta tuberosa que tiene unos tubérculos en el suelo y que es una mata que llega a crecer hasta metro y medio.
¿Metro y medio?
Tiene... Sí, 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 es una muy agradecida, ¿no? Que además
sí.
Tiene flores de todo tipo, blancos, rojos, fucsia, magenta, amarillo, todas estas variedades. Y que afortunadamente, mira, florece cuando se va el sol,
¿sí?
Cuando se pone el sol, se empiezan a abrir sus flores y hasta la mañana siguiente están abiertas. Y además produce una fragancia agradable que si estás en un patio, la tengas en suelo o en maceta, te va a producir un aroma pues muy agradable, muy relacionado pues con eso, con las noches veraniegas, con las reuniones alrededor de una mesa, o etcétera, etcétera, lo que proceda.
O sea que está muy bien para tenerla en un jardín, digamos, en verano.
Exactamente, o en una terraza, si no tienes jardín, en una terraza.
Sí.
Está bien. Que no es muy exigente, que bueno, que...
Bueno, agua pedirá un poco, ser un tubérculo...
En el periodo de floración quiere agua, pero bueno, en estos lugares del Perú, como decimos, y en el clima mediterráneo casi no necesita humedad, porque la humedad ambiente la mantiene.
Sí.
En los climas más continentales, como es el centro de la península y alrededores, pues quiere un poquito de apoyo, evidentemente. Ya. Pero vamos, si se te olvida, no se te va a morir, porque tiene esas reservas que le capacitan como para recuperarse.
Vamos, que es dura.
Muy dura. Y además, después de que se han pasado sus flores, produce una flor de color negra, así como una vaina, tipo como el arroz parecido, un poquito más grande, que la guardas, las plantas luego en primavera, muy a principios de primavera, y vas a tener flores, van a producir unos tubérculos, vas a tener tus flores. Yo, por cierto, las planté en el alcorque que está enfrente de mi casa donde vivo, pero los jardineros, entre comillas jardineros, del ayuntamiento me las han arrancado. Es una pena, porque claro, estaban ahí tan bonitas, y dijeron que no, que todos los alcorques tienen que ser iguales, o sea,
todos.
Pelados, sin nada. Digo, no sabes, si la riego yo, la cuido yo, pero no, digo, que hay una norma.
Es que tienen esas órdenes y tienen que hacerlo así,
las cabezas pensantes, ya sabes tú, que no piensan, solamente deciden, pero no piensan.
No, hombre, bueno, es que no pueden entrar en todo, lógicamente.
Exactamente, no pueden acertar en todo, no. Si aciertan alguna vez es de casualidad, pero bueno, eso es otra cosa.
Bueno, estás ahí muy relajadito,
Decir que yo estas flores incluso las utilizo cuando se pasan, antes de que se pasen, incluso para prensar, porque tienen poco agua y luego pues con ella hacer composiciones y decoraciones.
¿Qué colores suelen tener?
Pues normalmente el fucsia es el más conocido, pero incluso de la misma mata puede darse el caso de que tengas varios colores en la misma mata, ¿no? Pero los colores anaranjados, los amarillos, los blancos también combinan bien, pero los que más se dan es el fucsia y el anaranjado, el magenta, ese que te gusta a ti tanto, y esas variedades que se van formando, los degradé según el
degradé.
El tipo de suelo, pues va cambiando según el pH del suelo, va cambiando pues esa tonalidad o esa intensidad del color, que bueno, pues juegas con ello, ¿no? Y con lo cual, en una riata, en un bordecito de una entrada, en 8 o 10 macetas que tú pongas, que no necesitan ser muy grandes, con 20 centímetros sería suficiente, puestas alrededor o en torno a un patio o simplemente en la barandilla siempre por dentro, pues te van a dar ese colorido y esa fragancia y aroma que por la tarde-noche, que es cuando más sueles usar o se debe usar la terraza, pues se agradece. Tolera bien el sol, pero si la pones orientada al este, o sea, por donde sale el sol,
mejor.
Mejor. va a estar más a gusto, porque no va a tener que hacer tanto esfuerzo de cerrarse, de abrirse, y bueno, pues vas a disfrutar más de ella y durante más tiempo, ¿no? Luego, después del verano, se marchita la mata, se queda el tubérculo, si quieres lo puedes sacar, y como digo, vas recuperando esas semillas que vas produciendo, y si te han gustado, como decimos siempre, pues vas regalando, ¿no? Que siempre está bien regalar plantas y flores, que
por es un buen mensaje. Es...
Y además, sobre todo si han quedado bonitas, bien colorido, pues seguramente vas a mantener la especie muy parecida a la que a la originaria, ¿no?
Sí, señor. Pues no a las 4 en punto, porque me imagino que aquí empezarán a florecer a partir
de
las 7, las 8, ¿no?
Exactamente.
Y aquí serían las 7 o'clock, en todo caso, o las 8 o'clock.
Lo decimos en castellano, a las 6 o a las 7.
Está cuando quiere, cuando se va el sol. Y bueno, ya hay días que ya vamos, ya vamos.
Y que estamos en la meseta.
En la meseta. Bueno, ¿cuándo se te va a volver a ver el pelo por aquí?
Cuando tú quieras, el pelo poco porque me lo corto mucho, pero bueno, se me verá, no te preocupes. La semana que viene estaremos ahí.
Vale, vale. ¿Tú sigues descansando, aunque sea hoy día de fiesta?
No dejo de pensar y de trabajar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y con la ya mente, sabes. ¿No? Ahora con la mente.
Con la mente, con los brazos, con los pies, con todo,
¿eh? Cuídate mucho, Pedro.
Un abrazo para vosotros.
Hasta el viernes.
Hasta luego.
And they're trying to get through. Otro de los colaboradores que ha venido voluntario hoy a trabajar.
Te tengo que decir la hora exacta, querido Carlos.
¡Hombre!
Vamos a ver, son las 4 y 25 quizá y unos 20, segundos. 26,54, lo tengo aquí.
¡Hombre,
sí.
Perfecto!
26,57, ya fíjate cómo pasa el tiempo.
Sí, sí, sí. Si Quevedo hubiese tenido este reloj, podría haber hecho un soneto ahí contando las horas.
Tiene una serie de obras morales, por ejemplo, La cuna y la sepultura, se basaría perfectamente en el paso este del tiempo del reloj de la radio. Qué tan importante el tiempo en la radio.
Bueno... nosotros es que los que nos dedicamos a la radio, yo creo que yo al menos normalmente no llevo reloj, pero estoy siempre fijándome en los relojes.
Siempre sabes la hora que
sí,
es.
Sí, sí.
Yo te diré una cosa, que aunque tampoco soy un profesionalazo de la radio como tú, sin embargo te diré que por las mañanas cuando suena el despertador ya me he despertado un minuto antes.
Claro.
Es una cosa curiosa.
Ese es el reloj biológico.
El reloj biológico que coincide con el despertador, pero un minuto antes.
Sí, 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 sí. Pones la radio y escuchas las señales horarias. Dices, ya está, ¿ves?
Ya está.
Las 7:30.
Pero es que es impresionante. Y hay otras personas que no se despiertan ni con cañonazos.
No,
en fin,
no, pero esto...
Nosotros tenemos el sueño ligero.
Qué gran libro trae hoy Luis Alberto de Cuenca.
¿Verdad
¿eh?
Que sí?
Sí, señor. Sí,
porque
señor.
Traigo una novela negra que es más que una novela negra, porque es una crónica de un país en un momento delicado y dramático de su historia, como fue Sudáfrica,
sí,
durante
señor.
La época del apartheid, ¿no? James McClure, nacido en Johannesburg en 1939 y fallecido prematuramente en Oxford, Inglaterra, en 2006, era un escritor y periodista británico de nacionalidad, pero que se educó.
Sí.
Pasó la infancia y la adolescencia en la provincia de Natal, precisamente en la misma provincia donde nació otro de los grandes escritores británicos, John Tolkien.
Sí, señor.
El autor del Señor de los Anillos nació en Bloemfontein, que significa en afrikáner la fuente de la flor. Pues allí nació el bueno de Tolkien. Y no le han puesto ninguna estatua que yo sepa. Por lo menos...
qué desagradecidos.
La vez que estuve por allí, la verdad es que es una gloria nacional, aunque fuera británico, pero nació en Bloemfontein, ¿no? Bueno, pues este James McClure se inventó una pareja de detectives, uno blanco y otro negro, que reflejan perfectamente en sus investigaciones lo que era la Sudáfrica del apartheid, ¿no? Pero con muy buen humor, con una narrativa extraordinaria desde el punto de vista de aprehender la atención del lector, que no puede dejar de leer, y también con una disección habilísima de la sociedad sudafricana del momento.
Dos personajes muy distintos, como
muy
es
distintos
normal.
Porque el teniente Trump Kramer, que es el blanco, iba a ser uno de esos armarios brutales de los Boers sudafricanos.
Un armario ropero con piernas.
2 metros y sí, no sé cuánto, sí, etcétera. Y luego el otro, el sargento Bantu Mickey Zondi, es un tío listísimo, que es el que le saca las castañas del fuego, que es siempre a Kramer, pero que tienen una especie de relación montada entrada fantástica entre los dos y que no hay crimen que se les resista a los tíos.
se compenetran.
Pero lo bonito es que además la novela que traemos de las aventuras de Kramer y de Zondi se han publicado algunas en castellano, tres o cuatro, no más.
He comprobado que tres de solo. Ocho, me parece.
Tres
que,
de ocho.
Que son la colección completa.
Pero han empezado ahora en Reino de Cordelia a sacar las novelas del teniente Kramer y del sargento Zondi, empezando por el final, pero que es el principio.
Ahí ¿me estamos. Explico? Sí.
Bueno,
está bien.
Empollado
claro,
tú también.
Claro,
claro. Claro, La canción del perro, que es la novela que recomendamos, editada por Reino de Cordelia, cuenta cómo se conocieron.
Ahí estamos.
El teniente Kramer y el sargento Zondi.
Así que no pasa nada por leerla la primera.
Entonces, aunque sea la última, cronológicamente antes de morir, James McClure publicó una última novela de esta pareja que fue La canción del perro. Pero en esa novela se dio el homenaje, el auto-homenaje de explicar cómo se habían conocido sus personajes, cómo surgió ese flechazo de amistad y de colaboración mutua entre Zondi y Kramer. Y la verdad es que antes hablabais, yo siempre os escucho, antes hablabais de las infidelidades conyugales,
bueno.
Tema apasionante donde los haya, y nunca mejor dicho, porque lo de apasionante...
Y a la hora de la siesta, además.
Elemento de pasión y a la hora de la siesta. Incluso hay poetas latinos como Catulo en el que habla precisamente de que los encuentros amorosos y furtivos siempre tienen que ser ya en el siglo I antes de Cristo, a la hora de la siesta.
O sea...
La siesta, como sabes, la etimología viene de la hora sexta.
Sí, señor.
De la hora sexta latina. O sea que la hora sexta es la que importa.
La que...
Claro, el sexto no era el sexto mandamiento.
Todo
confluye. Bueno, pero lo que te
todo
quiero...
Fluya lo mismo.
Bueno, pero me dirás, ¿y este tío por qué me está diciendo todas estas historias de que ha oído la radio? Porque la canción del perro comienza con una aparatosa infidelidad con
el mal. Sí.
Que acaba en doble crimen, etcétera. Por supuesto, el sospechoso es el marido, claro.
¿Sí?
Pero al principio de todo ya ves que no va a ser el marido, porque si no se acababa la novela.
En la página 15.
Página 4 y tiene que durar hasta la, te voy a decir, hasta la 400, que es más o menos lo que dura la novela.
Y bueno, y en verano, no echarse al coleto una novela negra es, yo creo, casi pecado, ¿eh?
Y además yo creo que ahora se está diversificando mucho, porque antes todos leíamos las novelas de los grandes autores norteamericanos impresionantes, desde Hammett, Chandler, etcétera. Pero ahora han surgido otros focos de novela negra importantes.
¿Verdad?
En Escandinavia, por ejemplo, uno importantísimo. En Sudáfrica también otro muy importante. Francia, que ya tenía, también se está consolidando. Italia, Alemania, hay muchos otros países.
Incluso
que
España.
España,
fíjate, por ejemplo, por ahí, ¿eh?
Desde Madrid, por ejemplo, que hizo tantas cosas por ahí, como en Cataluña, desde Manuel de Pedrolo, que hicieron verdaderas maravillas con la novela negra. Pero para que os hagáis una idea del estilo, que me gusta siempre hacer una escalita, fíjate que además qué estilo tan intenso literariamente tiene el tipo. Capítulo 14. La tarde llegaba a su fin y el ocaso se preparaba para ensangrentar el mar. Cuando Kramer y Terre Blanche, que es otro policía, regresaron a Finch Creek, llevando con ellos al agente bantú Cassius Mabeni en la jaula de la parte de atrás del Land Rover. O sea que esto es muy de
casi
la...
nada.
En la jaula del sargento bantú. Pero qué bonito lo de que el ocaso se preparaba para ensangrentar el mar. Ojo, ¿eh? Tantos oyentes que nos estarán escuchando desde sus vacaciones, pues observen cómo el ocaso se va preparando para ensangrentar el mar y les va a gustar todavía más estar de vacaciones en este momento. Hay cosas interesantísimas también, por ejemplo, de la sociedad del momento. Zondi, en la página 251, se lee que siempre había sentido, el bantú, el sargento negro, siempre había sentido un placer especial cuando el asesinado era un blanco. No por los motivos que muchos podrían suponer,
no.
Rápidos en insinuar implicaciones raciales, políticas e incluso aritméticas, sino porque los asesinatos de negros solían ser banales y sencillos, estallidos de violencia que no ofrecían dudas. Aquí estaba el cuerpo destrozado, allí el hacha de la leña, más allá 36 testigos y cerca el asesino, siempre rondando la zona, con cara de cansado, pero dispuesto a afrontar su destino para evitar más problemas a los espíritus de de los antepasados. Claro, entonces,
a ese Zoldy, análisis que era es buenísimo,
un espíritu holmesiano total, le aburrían los crímenes de sus,
esto
de
muy
sus
fácil,
colegas de
esto,
raza.
Esto es muy fácil.
Porque siempre andaba el asesino rondando por allí, dispuesto a entregarse para
con
no
remordimiento,
ofender.
Con remordimiento.
Pero dice, pero si el muerto era blanco.
Ay, sí.
Seguramente porque había tantas películas y libros ingeniosos que trataban el tema, casi siempre el caso contenía un fuerte componente de misterio, lo que obligaba a cualquiera, incluido a él, a devanarse los sesos, por utilizar una de las expresiones preferidas de la hermana Teresa. La hermana Teresa, una monjita que educó al Bantu Zondi cuando era pequeño, que siempre habla de ella porque se le quedó grabada unas frases fantásticas que tiene. De modo que hay una radical humanidad en la presentación de la trama y la verdad es que una escritura fantástica. Y el, para conmemoración del encuentro hay que decir que hasta la página 223 no aparece Zondi. Antes aparece un individuo por allí que le llama Kramer el listillo y que cree que está implicado incluso en los crímenes, que anda por allí husmeando.
El listillo.
Y era el sargento disfrazado de espía para ver de lo que se enteraba. Y al final, en la página 223 se descubre que ese... listillo era, no era otro que el sargento Bantu Mickey Zondi, porque dice, ¿tú? Kramer estaba atónito, dice, yo jefe, el sargento Bantu Mickey Zondi, el teniente desea ver mi identificación, si me lo tengo que creer, pensó Kramer intentando reconciliar el impecable acento africaner con las cerillas en las orejas, o la Walter PPK con el saco de arpillera a modo de capucha y el machete para cortar caña, pero encontrándole sentido solo a las zapatillas de tenis tan apropiadas para correr por las marismas de Finch Creek. O sea que le había dado el pego totalmente. No sabía que era un colega de la poli y a partir de ahí ya el delirio, la amistad más profunda, la cooperación más total y la verdad es que la creación de una pareja que en la línea de Holmes y Watson,
porque
en el fondo
hombre,
todo se
necesita, se necesita eso para el desarrollo de una
de
novela.
Una novela policial, pero es, yo insisto, como por ejemplo las de Larson o las de Mankell, por mencionar dos autores escandinavos, o por ejemplo las de Lee Hain o las de cualquier otro autor norteamericano reciente, pues son novelas que añaden a la novela negra tradicional un componente de literaturización
es
creciente. Está muy bien escrita.
Y sobre todo el contexto. Que
bueno,
el contexto
es impresionante, es historia pura. O sea, son libros de historia.
Sí, libros
abiertos en cuyas páginas puedes perfectamente aprender qué ocurrió en la Sudáfrica del apartheid. Pero, insisto, sin dramatismos, porque incluso las situaciones más terribles pues tienen también su comicidad.
Bueno, por supuesto, los episodios con la magia negra y estas cosas también
son divertidísimos, hombre, porque es que Sudáfrica es un país que yo conozco muy bien porque además tenemos familia que vive allí, pues la verdad es que es un país apasionante por muchísimos
debe serlo
porque convive la modernidad más total y unas medidas higiénicas formidables, o sea que para Sudáfrica no te tienes tú que vacunar de nada como a otros países del África negra.
Es verdad.
Y sin embargo, pues un atavismo, una especie de emoción telúrica ante el territorio que verdaderamente no se da en ninguna otra parte del mundo. Piensa uno siempre en Sudáfrica que es muy lógico que allí se desarrollara, por ejemplo, las primeras etapas de la vida de los homínidos en este planeta, porque es que es tan arcaico aquello. Tú vas por la sabana circulando y parece que estás rodeado de huesos de pitecántropos por todas partes, ¿no? Es impresionante la capacidad que tiene de sugerir historia de la Tierra, ese continente que realmente es casi un continente, el África del Sur, y que tiene en James McClure uno de sus escritores más preclaros, sin duda, ¿no?
Desgraciadamente ya ha fallecido hace unos años y no nos podrá entregar más entregas precisamente
no,
de
ya tenemos
Kramer.
El corpus cerrado, pero lo que tenemos la ilusión es
hombre,
que
animar,
esta canción
animar
del perro,
a las editoriales que si esto va bien
que
animar sigan
mucho a las editoriales, chico, porque cada vez esto
está la cosa.
A mí me dicen mis amigos del mundo editorial que está fatal,
pues hay fatal. Que
hay que animarlos porque
por supuesto
es que, y sobre todo animar a los lectores, que es que muchas veces os tomáis una caña y unas patatas bravas que está muy bien, pero que a lo mejor con ese dinero podíais haberos comprado un libro y en casa podíais haberos tomado también el
ahí
aperitivo,
está y que se pueden dar las dos cosas. Un día toca una cosa
bueno,
y otra
tampoco
otra.
Se trata de arruinar a los colmados y a los bares donde venden cañas y bravas. Por favor, cosas. Comprad libros que no se acaban.
Ahí
que
estamos.
En países mucho más desarrollados que el nuestro siguen vendiéndose a carretadas. En España estamos muy mal.
Pues sí. Y hay que leerse esta canción del perro de James McClure, que de verdad vais a pasar un buen rato.
Para este mes de agosto es una lectura pintiparada.
Bueno, Luis Alberto, ya hasta la semana que viene, hasta el
la
martes.
La semana que viene nos vemos con sí, más libros y más lecturas.
Más lecturas y más todo.
Un abrazo.
Buen día. Hasta luego.
101.3 y 106 FM. Cada vez que cierras el grifo mientras te lavas los dientes o te afeitas, ahorras 12 litros de agua por minuto. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
El oso y el madroño, Cibeles toda España, pero al llegar a Costa Valle.
Las 5 menos 20 minutos, aquí estamos, aquí no hay playa en este día 15 de agosto, entre otros, pues el Día de las Palomas. Un besito a todas ellas. El pasado viernes iniciábamos un recorrido por el Madrid medieval. Pues hoy vamos a continuar, ese recorrido, vamos a seguir las huellas del Madrid musulmán, con parada obligada en la plaza donde encontramos los restos mejor conservados de esa época medieval. Un paseo junto al profesor Jorge Jiménez. Y por supuesto, Pablo Otero.
Estamos en la plaza del emir Mohamed I, en la Cuesta de la Vega. Aquí está el mejor vestigio del pasado islámico de Madrid. Se puede ver lo que queda de un barrio y la mejor muestra de la arquitectura de aquellas gentes. La muralla árabe, con varias torres a la vista y con una técnica peculiar de construcción.
Son 130 metros de muralla del siglo IX y del siglo X. Pero si lo observamos bien, vemos dos diferentes sistemas constructivos. Uno en siles, que es una piedra que se trabaja mal porque se esfolia, salta, que era la típica de la zona. Y luego vemos sillares calizos blancos colocados de una manera especial, que es de la época del califato, de Abderramán III. Hubo aquí unas contiendas que los cristianos desde León, de acuerdo con los mozárabes de Toledo, asaltaron varias villas amuralladas, entre ellas Madrid, con lo cual Abderramán III mandó reedificar otra vez estas murallas. Estas murallas tenían, entre torre y torre, había más o menos 11 metros, que es la posibilidad que tiene un lancero con fuerza para tirar una lanza. Y solamente se utilizaba la terraza, eran totalmente macizas, son muy primitivas, obedecen a temas, a tipos que vienen de Oriente. Si entráramos por ese pequeño pasadizo, bueno, pues aunque está horadado, pues seguramente nos encontraríamos el Madrid musulmán que está todavía ahí metido.
Descendemos de la parte alta de la muralla en dirección a la calle de Segovia. Bajo el viaducto nos fijamos en un muro con un gran escudo.
Aparte del escudo, que es del siglo XVII, es uno de los escudos más grandes de Madrid, es una zona de la morería donde hubo unos baños hasta época de Felipe II. Hay documentación anterior. Y en las ciudades, unos baños árabes en las ciudades pequeñas, pues se distribuían los baños entre musulmanes, judíos y cristianos, un día para los hombres, otro para las mujeres, y el séptimo día, diríamos, era el día de la limpieza del baño. Los baños, aparte del baño, pues eran también peluquería, era manicura, eran un sitio de relaciones públicas y de masajes, con lo cual eran muy solicitados. Y muchos de estos baños, las rentas, al transformarse en sitio cristiano, pasaban a las monjas. Las monjas, por ejemplo, de Santa Clara, tenían varios baños que era para tener dinero, vamos, conseguir algo de dinero.
O sea, que convivieron las tres culturas, las tres religiones, y al final se lo quedaron las monjas.
Efectivamente, sí, pasan esas cosas, sí.
Cruzamos la calle de Segovia y subimos a la Plaza de la Paja.
Esto era la plaza principal de la morería, es decir, era el mercado. Y se llama de la paja porque, bueno, aquí traían todos los productos y los madrileños tenían que dar a la iglesia de San Andrés unas cantidades en cereales todos los años como tributo. También tenemos aquí enfrente una casa importante del siglo XVIII que está sobre otra medieval de Ruiz González de Clavijo, que fue embajador de Enrique III en la corte de Tamerlán, nada menos precedente de luego de Marco Polo y sus viajes a China.
Desde la Plaza de la Paja callejeamos para desembocar en la Cava Baja. Nadie diría que esta calle y el tamaño de sus casas tiene mucho que ver con cómo era Madrid hace varios siglos.
Estos espacios corresponden a espacios medievales anteriores, donde desde el siglo XVI, como esta muralla se quedó inútil ante el crecimiento de Madrid, se vendió el terreno entre torre y torre, y entonces se edificó una casa entre torre y torre. Con lo cual, estas casas que estamos viendo ocupan el mismo espacio que esas casas anteriores y nos da la posibilidad de situar las torres de la muralla en cada uno del final y empiece de la superficie de estas casas.
Lo de Cava Alta, Cava Baja, hace referencia al foso que aquí se abría y que rodeaba parte del recinto. Un foso lleno de agua porque había muy cerca varias lagunas.
Había unas lagunas en Puerta Cerrada que desecaron y otra laguna en la Plaza Mayor. Seguimos diciendo que Madrid significa canales de agua, un sitio fácil de tener y encontrar agua.
Llevamos un buen rato de paseo y es hora de sentarse. Jorge elige un establecimiento de esta Cava Baja, la Posada del León de Oro. Y no entramos por casualidad. Bajo nosotros, protegido por un suelo de grueso cristal, se puede ver un yacimiento del Madrid medieval cristiano.
Se ha conservado bajo estos cristales, en esta antigua posada, los restos de muralla y una gran torre semicircular, de planta semicircular, de la muralla cristiana. Sabemos por los restos de la calle de Almendro que la muralla llegaba a tener 14 metros, con lo cual la torre sería un poco todavía más alta. Sin embargo, aquí solamente encontramos 2 metros escasos porque está arrasada, pero la tenemos a nuestros pies y se puede contemplar fácilmente.
Rodeada de botellas de vino, pero se ve.
Sí, efectivamente. Es una vinoteca y es un sitio muy agradable de estar.
Vamos a probarlo. Recuperadas las fuerzas, volvemos a la calle, a una muy especial, la calle del Codo, con una traza evidentemente defensiva. La calle del Codo acaba en la Plaza de la Villa, junto a la torre medieval de los Lujanes, prisión de reyes y ahora sede de instituciones históricas de la Villa y Corte de Madrid. La puerta de la torre de los Lujanes merece un comentario.
Es una puerta de arco de herradura apuntado, con signos de cantero, y que además tiene otra especialidad, que es que está tachonada con puntas de diamante de hierro, porque si realmente...